Bienvenidos de nuevo a Comernos el Mundo con Marlene de M. Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast dirigido no solo a hombres o mujeres, sino a humanos. Y aquí hablaremos un mucho de todo con la intención de crear un mundo más amable, un espacio donde con la mejor vibra reflexionaremos sobre todo. Y así que a darle, que la vida es un buffet. ¡Comenzamos! Hablemos sobre relaciones poliamorosas. Me encanta. Ya hablamos en el pasado sobre los límites y los acuerdos que se establecen con respecto a la pareja o en las parejas en la monogamia. Pero ¿qué pasa con las parejas que elegimos que somos más rebeldes y que somos anarquistas relacionales y que vamos a todo aquello que llamamos las relaciones abiertas, las relaciones no monogámicas? Y para empezar, debemos de tener muy en cuenta que tanto hombres y mujeres no partimos desde el mismo punto de vista ni de partida, ¿no? Aunque suene redundante. A los hombres se les educa con la idea de confianza, de seducción, de que pueden lograrlo todo, de que pueden hacer muchas cosas, de mucha libertad. Mientras que a nosotras, las mujeres, que tú probablemente estás escuchando este episodio, aunque haya muchos cambios y cada vez haya mayor libertad en muchos sentidos, y tanto así que podemos hoy hablar de estas formas distintas o anarquías relacionales, también debemos de ser muy conscientes, muy claros y muy rectos con respecto a eso con nosotros mismos, de cómo tenemos todavía incrustadas, mujeres sobre todo, esta idea del romance, esta idea de que debemos de relacionarnos con el matrimonio, con la pareja, ¿no? Poniéndole siempre como esta idea muy romántica de que el día que tengamos el romance, entonces vamos a ser, uff, hiper wow, ¿no? Partimos de puntos de vista donde todavía socialmente la mujer no es tan bien vista, ¿no? Si no es por decirlo menos, donde es muy mal vista, todavía es tachada de mil cosas peyorativas con respecto a su sexualidad, cuando se abre a compartir con más personas. Cuando tú automáticamente dices, soy poliamoroso, soy poliamorosa, no soy monógama, que esas son las palabras que, por ejemplo, yo utilizo, asumen que tienes relaciones sexuales con todos ellos, por ejemplo, ¿no? Y es como, ya sabes. Mientras que cuando un hombre dice, yo no soy monógamo, soy poliamoroso, es como, vientos, güey, ¿no? O sea, tú eres un, yo decía un cabrón, pero eres un, todas las puedo, todas mías, ¿no? O sea, se les elogia, se les aplaude todo esto, que hasta antes, en un esquema monogámico, monogamish, decimos, ¿no? Como medio monógamo, semi-monógamo, donde tenías más bien monogamias, seriadas, donde tenías una relación y luego la otra, o donde engañabas a una con la otra, pero siempre se mantenía esta idea de puedo estar con varias, o donde eso era bien permitido, donde incluso en el matrimonio podías tener tus amoríos y podías compartírselo a tus amigos y estaba bien, o incluso tu pareja lo llegaba a permitir, ¿no? Porque ella era la señora de la casa y las demás eran solo las infidelidades, o bajo el pretexto o argumento que tú quieras. En un hombre siempre ha estado mucho más permitida la idea de tener muchas relaciones, que porque si casi, eso siempre me choca, pero bueno, como en el machismo la idea de que como son hombres, tienen mayor deseo sexual, que hoy sabemos que es súper refutado y que no es cierto, ¿no? Las mujeres siempre hemos tenido este sistema, llámelo patriarcado, llámelo religión, como tú quieras, gustes y mandes, no vamos a ponerle tanto nombre ni tanta teoría ahora. Esta idea de que que tú no tenías tanto ímpetu sexual, de que tal vez tenías menos deseo sexual y que estaba bien, ¿no? Y entonces ahora estamos en una época donde las mujeres podemos reconocer cada vez más, todavía no digo que del todo, que tenemos deseo sexual, que entre más relaciones sexuales tenemos, más vamos a desear y más vamos a querer y más seguras nos vamos a sentir. Que creo que te he hablado de esto en otros, creo que esto en TikTok, no te lo he compartido nunca acá, pero el punto es que hoy las investigaciones hablan de cómo las mujeres a través de las relaciones sexuales vamos generando más confianza gracias a la dopamina que se libera de todos estos procesos sexuales. Y cuando un hombre nos corta la sexualidad, nos aleja de sí mismo, nos corta nuestra propia sexualidad vivida con ellos o con otros, es la forma más fácil de marchitarnos. De hecho, una forma muy simple. Pero esta es la forma o la razón de por qué incluso en un país, cuando llegan los colonizadores, llegan y violan a las mujeres. Y no solamente por una cuestión de poder, sino por una cuestión de aplastar o marchitar a otra mujer. Y cómo esto funciona así en los violadores, cuando incluso no tienen ningún deseo sexual por la pareja, ¿no? Es esta idea de marcar la vida de una mujer, quitándole toda la seguridad y la certeza que pueda tener en muchos niveles. Pero bueno, luego hablamos de eso. Entonces, regresando al tema de los límites y las parejas, las mujeres monógamas sufren más cuando tienes abiertamente una relación poliamorosa, ¿no? Para las mujeres poliamorosas, aunque sí están de moda un poco las relaciones abiertas, todavía no necesariamente se habla de una auténtica liberación, repito, en términos sociales. Aunque por fin puedes tener varias relaciones sin que tus compañeros las maltraten o te maltraten o haya este peso de la infidelidad, las mujeres todavía nos juzgamos entre nosotras, por ejemplo, cuando nos decimos y nos reconocemos deseantes de nuestra sexualidad, dueñas de nuestra sexualidad, ¿no? La sociedad en general sigue sin aceptar que una mujer pueda tener y amar, ¿no? No solamente es una cuestión de deseo sexual, como lo sabemos, sino amar y vincularse con diferentes hombres o diferentes mujeres a la vez, porque atenta todavía contra todos estos valores que tenemos muy, muy anclados y muy montados en lo que es el patriarcado. Ahora es súper importante que antes de que profundicemos en esto, pensemos cómo están viviendo los hombres esta libertad sexual y amorosa de las mujeres poliamorosas. ¿Cómo se ve en la práctica real? ¿Estás aceptando realmente de buen grado las diferentes parejas de tu pareja principal? ¿O hay problemas con respecto a los pactos que hay, ¿no? ¿Te interesa siempre tú como hombre ser el que lleva, el que tiene más parejas sexuales o el que tiene más vínculos? ¿Te importa que tu pareja solo te bese a ti, por ejemplo? Que es una otra forma como decir, tus labios sí me corresponden. O sea, como esta forma de adueñarte o apropiarte de eso. ¿Qué tan celoso en realidad eres dentro de tus libertades? ¿Qué tanto estás ejerciendo el poder? ¿Qué tanto estás buscando refugiarte en algún nivel de machismo dentro de tus propias relaciones poliamorosas? Tenemos que ir desvinculando la idea de porque somos poliamorosos, no tenemos machismos o no tenemos estereotipos de género asociados en nuestras mentes. Por supuesto que está dentro de esto todo lo que conocemos como los polyfakes, que son personas que dicen, claro, yo soy polígamo, yo soy poliamoroso y tengo una relación abierta, pero solamente puedo ejercerla yo, mi pareja no puede hacerla, ¿no? O sí o solo sí bajo estas condiciones, ¿no? Te ponía el ejemplo en uno de mis episodios sobre cómo esto puede darse en una relación de un trío, por ejemplo, de swingers o de cualquier otro tipo de relación donde los hombres sí pueden a pedido tener tríos con mujeres, pero cuando se trata de que la mujer tenga tríos con hombres, dicen, no, es que yo soy muy macho, yo no puedo hacer esas cosas, ¿no? A mí no me atraen sexualmente. Es como completamente cerrado, ¿no? También hablamos de esas desigualdades que existen dentro de esas relaciones. Se respetan los pactos, se llevan bien con los celos, con los miedos. Hablamos de nuevo de un lugar de mucho conocimiento, ¿no? De mucho autoconocimiento. Porque cuando ellos son los que se enamoran de otras mujeres, todo está bien, pero cuando tal vez tu pareja se enamora de otras mujeres o de otros hombres, entonces hay un caos, ¿no? Estas negociaciones en la monogamia son en realidad muy parecidas a las relaciones en las parejas abiertas. En ambos casos se trata siempre de cuidar a tu pareja, de sinceridad, de honestidad con la otra persona y por supuesto se trata de ser más honestos, de ser honestos no solamente en la forma y la fórmula en la que nos emparejamos, ¿no? Sino también de cómo nos estamos viviendo dentro de estas monogamias. Y si de nuevo estamos desde un esquema poliamoroso, moviéndonos en desigualdades y en deshonestidades o en infidelidades. Es decir, tenemos que quitarnos de la cabeza que el estar en una pareja abierta no significa que no haya engaños, no significa que no haya también otras formas de traición, no significa que no haya también la importancia de manejar acuerdos. Más que nunca nosotros, o más que cualquier otra persona, nosotros dentro de las relaciones poliamorosas, sabemos que al iniciar una relación se tiene que hablar de todo esto, pero también es mucho más importante que ya que estamos hablando de eso, nos cuestionemos desde dónde lo estamos haciendo, qué tanto nos permitimos cuestionarnos a nosotros mismos antes de pactar todas estas cosas. Reconociendo siempre, repito, que no estamos en igualdad de condiciones. Entonces, realmente son muy pocos los hombres que son capaces de hacerlo. Muy pocos son los que se tienen como las ganas de ponerse en serio a trabajar en todo esto. Y claro que también las mujeres, reconocer los machismos que tenemos incorporados, de por qué nosotras podemos o no podemos hacer ciertas cosas y los hombres sí. De cómo nos sentimos con nosotras mismas y en relación con otras mujeres cuando hacemos todas estas cosas. Bueno, entonces ya en el podcast pasado hablamos sobre estos aspectos de los que se acuerda, que son los mismos, pero también con temas con aspectos diferentes. Por ejemplo, hablamos del tipo de relación. Nosotros, como no monógamos, hablamos si queremos una relación abierta o si la queremos semiabierta, o hablamos si es por un tiempo delimitado, ¿no? O por una condición específica, o por un tiempo específico. Por una condición me refiero, por ejemplo, si estás en un viaje, ¿no? Entonces, ok, en un viaje está permitido. O si yo estoy fuera de la ciudad, entonces está permitido. ¿Qué cosas? ¿En qué momento se puede permitir, entre comillas? ¿En qué momento estás más de acuerdo que en otros? Y también se trata de poner como en jerarquía. ¿Cuáles son para ti los momentos más importantes o los menos importantes? Por ejemplo, ¿a quién eliges como tu vínculo principal? O si haces un acuerdo por decir, yo quiero que tú y yo, tengo muy claro que yo te quiero tanto, yo te amo tanto, yo lo que siento por ti es más importante o para mí cumple con más necesidades que otras relaciones y quiero que nosotros sí seamos novios y los demás sean mis vínculos secundarios. ¿Cómo desde el nombre que le pones, ¿no? ¿Cómo quieres que nos llamemos nosotros a nosotros mismos? Y si estás de acuerdo con eso o no, y qué connotación, ¿no?, trae detrás. Por ejemplo, una de mis parejas en algún punto decía, yo quería ser la novia, y él no lo decía y no lo decía, y yo me limité a mí misma y dije, no es tan importante, ¿no? Voy a quitarme este esquema que traigo de la monogamia, de para mí la importancia de ser novia es de tener un título. Y decía, pues el título es no tener título. Pero realmente, muy en el fondo, yo sí me sentía más preocupada por el hecho de que él no quería o de que él no lo propusiera, ya sabes, no era tanto el título, sino qué significa para él, qué es lo que significa esto, y era más bien la pregunta que yo me hacía a mí misma, que nunca tuve toda esa certeza, porque no hice estos acuerdos, muchachos, de tú y yo qué somos, de qué tan importante es esto, y había cosas como contradictorias, y por eso también es importante que se hablen todas estas cosas, ¿no? Había cosas contradictorias como si tenemos planes a futuro, que también eso es importante, que tiene que ver con el nivel de compromiso que hay en la relación. Pero no teníamos un título y para mí eso me generaba más angustia porque yo sí quería, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco. ¿Quién tiene ese vínculo principal y qué nombre tiene ese famoso vínculo principal? Hablamos de sexualidad y cuando hablamos de sexualidad hablamos, por supuesto, del uso y de los cuidados de las enfermedades de transmisión sexuales, ¿no? Todos sabemos que debemos de tener un acuerdo de fluidos, besos, no besos, si te vienes, no te vienes, con quién te vienes, si hay siempre protección, si esto es permitido, si esto quiero que solo lo hagas conmigo, si esto lo puedo hacer con todas las demás parejas, si el oral sí, si el oral no. ¿Qué tipo de cosas aplican y qué tipo de cosas no están permitidas con tus otros vínculos y con tu vínculo principal? ¿Y qué significa? Sobre todo, para mí es mucho más importante que pensemos en este episodio, sobre todo en qué significa, ¿no? O sea, es yo solo quiero tener besos contigo o solo quiero que la cama, ¿no? O sea, el sillón y las paredes, lo que tú quieras, pero la cama es solo nuestra, ¿no? O sea, todo el simbolismo y el significado que le metemos a cada una de estas cosas que hay detrás de estos acuerdos, ¿no? ¿Qué puedes hacer con quién? ¿Qué podemos y qué queremos hacer juntos? ¿Quiero saber? ¿No quiero saber? ¿Cuándo quiero saber? ¿No? ¿Quiero que me avises antes? ¿Quiero que me avises después? ¿Tienes siempre carta abierta y me cuentas después? ¿Qué tanto quiero saber? ¿No? ¿Qué tanto quiero saber es quiero saber qué pasó o quiero saber detalles? ¿Necesito saber detalles? Y que todo eso también sea como yo sé que acordamos que me ibas a decir, pero en este momento no estoy dispuesto o no estoy listo, no tengo la mentalidad como para escucharlo. Podemos hablarlo después. Eso también puede ser parte del acuerdo. Es este lugar de responsabilidad psíquica y afectiva de que aún los acuerdos se están dando todo el tiempo y se van dando en el aquí y en el ahora. Yo siempre te digo, las relaciones y los vínculos son a medida. Cuando hablamos de esto de con qué tiempo me avisas, es yo te doy 3 días, por ejemplo, para que me avises. Si en 3 días no me avisas, entonces yo ya lo considero como que estás traicionando, estás siendo infiel. No, como no tenemos exclusividad sexual, si hablamos de una infidelidad, estás no cumpliendo uno de nuestros acuerdos, ¿no? Y eso me hace a mí desconfiar de ti. Eso es mucho más importante. Creo que sobre todo nosotros construimos las relaciones, ya que no tenemos esa exclusividad sexual y no necesariamente sí o no, construimos más nuestros vínculos sobre la fidelidad. Y digo sí o no con respecto a la exclusividad sexual, porque, por ejemplo, yo tenía muchos vínculos, pero sí tenía una pareja o un vínculo principal, y solamente con él, por mi propia historia de vida, con él solo compartía la sexualidad. Por mi esquema, por la forma en la que yo concibo la sexualidad, por lo que tú quieras, solo con él había. Claro que yo podía tocarme y hacer todo lo que yo quisiera sola, pero no compartida con otra pareja. Y eso no era lo que él me pedía, sino a lo que yo, conmigo, con mi propio límite, por eso te digo que es súper importante los límites personales, yo quería. No era lo que yo sacrificara, era lo que yo elegía para mí. Entonces, repito, por eso te digo que no siempre tiene que ver con exclusividad sexual o con la no exclusividad sexual. Hablamos de fidelidad, que sería como el otro punto, y es tener muy claro qué es para ti una traición, en qué punto para ti se cumple una traición. Es como, sí puedes tener muchos vínculos, pero para mí sería traición, por ejemplo, si fuera con alguien de mis conocidos, ¿no? O sea, es, sí puedes tener carta abierta con todo el mundo que tú quieras, pero no con mis amigos. Mis amigos son intachables, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo con respecto a la fidelidad. ¿Qué es para ti la traición? ¿Qué es lo que te preocupa más, ¿no? O sea, para mí hay este mito, que es un poco basado en algo cierto de la biología, que es los hombres se preocupan más por la sexualidad, por la exclusividad sexual, que tiene que ver con ciertos límites que permites que tu pareja o tu vínculo principal tenga contigo y no con otros. Y las mujeres nos preocupamos, o hay esa tendencia más a preocuparse por lo que tiene que ver con el vínculo, con la idea, con la sensación de sentirnos seguras de que vas a estar ahí. O sea, y no necesariamente, repito, eso tiene que ver con cuestiones muy biológicas, pero sobre todo cuestiones muy personales, muy sociales para ti. Sí, estoy pensando, perdón. Hablamos también, por supuesto, de maternidad, paternidad, familia. ¿Con quién sí, con quién no? O sea, es decir, yo quiero tener hijos, pero contigo, ¿no? Si yo tengo hijos en otro aspecto, te voy a decir porque es algo importante, pero yo solo los quiero tener contigo, ¿no? O yo no quiero tener hijos contigo, te quiero, te adoro muchísimo, pero contigo no me nace, o sea, porque tú y yo sabemos que no. O como tú no quieres tenerlos conmigo, o en general no quieres tenerlos con nadie, yo sí quiero tenerlos, ¿con quién los voy a tener, ¿no? O sea, todo eso se debe de hablar, y que es bastante fuerte y que suena muy fácil decirlo, pero a la hora de hacerlo no es tan fácil. Y por eso te hice otro episodio, que luego te comparto, donde hablamos de por qué cuesta trabajo hablar de estos límites. Pero bueno, luego. ¿Y cómo quiero vivir esta maternidad y esta paternidad con otros, ¿no? Si yo ya tengo hijos, ¿cómo los vivo a ellos? ¿Qué lugar ocupan en mi vida? ¿Qué lugar ocupan con nosotros? ¿Quiero que convivan conmigo? ¿Quiero que convivan contigo? ¿Qué tanto quiero que convivan? ¿Y en qué circunstancias quiero que lo hagan, ¿no? ¿Con qué títulos? ¿Cómo te voy a presentar al mundo? También es algo súper importante. Cuando hablamos de ese título, ¿no? Es cómo le explico a los otros. ¿Qué tanto le explico a los otros? Y que también tiene que ver contigo. Hay personas que, así como con la su sexualidad no están abiertos a compartirla, o su género no están abiertos a compartirlo, también tiene que ver con, yo no estoy dispuesto a compartirle a todo el mundo que tengo 10 vínculos y que tú eres mi relación principal, ¿no? Entonces, pues no tengo que decirle a nadie, solo te tengo que presentar a ti como mi relación principal. Y a lo mejor tú se lo dices a alguien más, no sé, como que qué tanto también es importante para ti ese lugar. Si les puedo hablar de los demás, si te hace sentido o no te hace sentido. Se comparte en redes, como te decía en el episodio pasado, se comparte en redes, no se comparte en redes. ¿Puedo compartir de mis otros vínculos en redes o solamente contigo? ¿Cómo los pongo, no? Todo eso está jugando constantemente en la relación que tenemos y en cómo lo establecemos entre nosotros. la relación con los otros, ¿no? Repito, ahí está el cómo te presento, a quién puedo llevar a las reuniones familiares o no, cómo lo presento, qué tanto contacto físico puedo tener con otros en público o no, ¿no? Es decir, qué tanto te hace sentir cómodo o incómodo y por qué te mueves de ese lugar. Ellos pueden o no pueden saber, o sea, me refiero al contexto externo, no a los vínculos. Como sabemos, las relaciones abiertas son abiertas porque hablamos todas de que todas partimos desde el consentimiento y la información total de lo que está pasando. Cuando hablamos de economía, gastos y dinero, estamos hablando de con quién gastas y qué es lo que significa, ¿no? Esos gastos. Es como yo no soy la principal, entonces conmigo no puedes hacer viajes, y entonces como no puedes hacer viajes conmigo, entonces económicamente a mí me tocan menos recursos. Sé que es algo así como muy simple, pero en realidad lo que está hablando es de la distribución de la energía, de los recursos no solo económicos, sino de los recursos mentales que se están invirtiendo en ese lugar y que puede generar también celos y rivalidad. Es que a la otra le diste un regalo, pero su regalo fue más grande que el mío. Es que como la otra sí, ¿no? Entonces se supone que las dos somos no principales, pero ella recibió esto y yo recibí esto, ¿no? Es decir, y hablo de ella, pero puede ser él, ¿no? O sea, él, con él fuiste a tal museo y conmigo esto. Y te puede dar la competencia de es que él gana más y es que yo gano menos. Es que todo esto es importante hablarlo. ¿Qué significa para ti? ¿Qué cosas, qué símbolos, qué significados estás poniendo en cada uno de estos temas, en cada uno de estos aspectos? Ojo, recuerda que, como ya te lo he dicho, negociar no es manipular, no es chantajear, no es someter desde la seducción ni desde el victimismo. Nuestra principal forma de negociación es el poder del amor, la ternura radical, como siempre te lo digo. Entonces, recordemos que estamos acá no para relacionarnos, para relacionarnos desde la libertad, no desde la necesidad. Y eso es súper importante, por eso es valiosísimo que tengamos un alto nivel de conocimiento sobre nosotros mismos, un muy alto nivel de asertividad y de la forma en la que podemos expresar las cosas. Te lo dije en el episodio pasado y si no lo escuchaste, regresa y escúchalo de nuevo. Entonces, recordatorio de que hay que cuidar de la relación, ¿no? Cuidar es ser una persona honesta, es relacionarte desde la empatía, es cumplir con tus pactos y con tus acuerdos, relacionarte desde la sinceridad, mantener coherencia entre tu discurso. Cuidar es tratarse con cariño desde el corazón, ¿no? Es portarte bien y tratar de no hacer sufrir al otro ni a ti mismo, ¿no? Es también ser coherente con tus estados emocionales, con tu humor, tu frustración, tu dolor, encontrar formas útiles de poder demostrarlo, ¿no? De sentir tus celos en este caso, pero no actuarlos, de poder comunicarlos de la manera más eficiente posible, de preocuparte y ocuparte por el bienestar de tu pareja y de los miembros de todos los acuerdos, de mantener tus espacios emocionales y físicos limpios, ¿no? También de cuidarte de ser lo suficientemente independiente para no depender de nadie, para no cargarte encima de nadie, ¿no? Todo eso tiene que ver con cuidar tus vínculos, con brindarle también a los demás herramientas para que te conozcan y te ayuden en tu proceso. También pedir ayuda y saber gestionar tus emociones es una forma de cuidar a los otros. Hay muchas cosas que probablemente se me estén yendo y que por eso requiero de tu ayuda para seguir trabajándolas y hacer un episodio 2 de este capítulo, ¿no? De lo que son las relaciones no monogámicas, no tradicionales. Y es que hay un montón de cosas de las que no siempre se habla. Otro de los aspectos importantes es a futuro, ¿no? Que tiene que ver con la relación, ¿qué es lo que queremos de esta relación? ¿Nos vamos a organizar para vivir juntos, para no vivir juntos? Recordar que hay un montón de formas de hacer parejas, de vivirse en la pareja y que en todas se requiere de estos acuerdos para que funcione mejor. Recuerda que hacer acuerdos es una forma de proteger al otro, de protegerte a ti, de ser lo más claro posible y que lo peor que puede salir o pasar a la hora de entablar acuerdos, es que no estén de acuerdo. Y eso los va a llevar a tener un punto de partida mucho más útil, mucho más sano, mucho más honesto, que aunque no nos guste, termine por terminar. Y eso también va a ser un acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y que entonces lo que requerimos es hacer un proceso de cómo separarnos. Que también ese es otro aspecto súper importante con respecto a los acuerdos. ¿Cómo nos queremos separar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que debemos de terminar? ¿En qué punto? ¿En qué sensación vas a tener tú? ¿Cómo podemos cuidarnos para no hacernos daño para terminar? Voy a hacerte también otro episodio mucho más detallado respecto a cómo saber y cómo cuidar la relación cuando vamos a terminar. Pero también es importante que sobre todo tú tengas claro contigo mismo, para ti, ¿qué signos son indicadores de que la relación ya no está funcionando para ti? ¿Qué tanto tiene que ver con tus propios límites contigo? ¿No? ¿Qué tanto estoy dispuesto a aguantar? ¿Quiero ser la pareja secundaria de alguien? ¿Quiero ser? Tal vez sí, no me molesta hacerlo de cualquiera, pero tal vez tienes una relación con la que digas, aquí no puedo, aquí yo necesito de algo más. Y de nuevo, te invito a que cheques otros contenidos como el lenguaje del amor. ¿Qué es lo que hay detrás de los lenguajes del amor? Y no solo esta típica visión, como siempre te dijo y como te dije en ese episodio, no es la visión de yo necesito esto, te lo exijo, es yo me hago responsable de que necesito esto y que no te corresponde a ti hacerme feliz ni brindármelos. Yo me los debo de brindar. Pero también reconocer que hay momentos donde sí requieres que la otra persona te apoye brindándotelos y que si no, tal vez puedas y debas de buscar en otros espacios eso. Creo que nosotros tenemos mucha más responsabilidad como poliamorosos, como anarquistas relacionales, para ser mejores modelos de cómo son estas relaciones de otras personas. No caer en polyfakes, no caer en purismos tampoco, ni demeritar el trabajo de otras parejas, de otros vínculos que tú veas, sino tratar de compartir más, de abrir más espacios para generar conversación sobre todos estos temas, para poder mejorar, para que haya más esquemas, más modelos de cómo las relaciones pueden ser. A mí me hubiera encantado tener más de estas personas cerca de mí para poder decir, eso es lo que quiero en mi vida, esto sí, esto no. Entonces, podemos también ser la voz, el ejemplo de las generaciones que vienen. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, recordar que estas constelaciones relacionales que vamos formando, ¿no?, que van implicadas por mi vínculo y yo, más mis otros vínculos, más los vínculos de mis vínculos, es decir, los novios de mis novios, todos esos que están dentro de este sistema que vamos formando, al menos deberíamos de intentar tener, es como si fuéramos una familia grande que a lo mejor nos conocemos en mayor o menor medida, pero siempre buscando que todos dentro de este sistema familiar, dentro de esta constelación amorosa, estén bien, que me alegre a mí tu bienestar también, ¿no? Es decir, lo contrario de los celos, que tiene una palabra, pero que ya se me olvidó que te dejaré anotada en algún otro episodio, ¿no? Pero tiene una palabra. A ver si me acuerdo. ¡Ah! La compersión, así se llama. La compersión, que suena como a compresión o comprensión, pero compresión, que es lo contrario al sentimiento de los celos, que a mí me da gusto tu felicidad con otras personas. Lo que a ti te hace bien, a mí me hace bien. Y creo que eso es algo que podemos, a lo que podemos aspirar a tener en nuestras relaciones con cada uno de nuestros vínculos. Repito, no quiere decir que sean perfectos, no quiere decir que no tengamos celos o que siempre queramos saberlo todo o que siempre seamos capaces de poder respetar esos acuerdos. Es más bien siempre tener la honestidad y la sinceridad con nosotros, la responsabilidad afectiva con nosotros y con nuestros vínculos por el más alto bien de todos, de poder decir, ¿sabes qué? Fulanito no me cae bien, fulanita no me cae bien. No sé por qué, todavía no lo sé, déjame descubrirlo, pero hasta entonces me gustaría que, es decir, siempre también intentar ser propositivos. Y este propósito no quiere decir resolverlo, ¿no? Todavía no es ser resolutivo, solo propositivos. Y siempre poner las cosas sobre la mesa. Y a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Yo creo que tu pareja te puede contestar. Yo creo que se han de parecer mucho en esto. Y a lo mejor por eso no te cae tan bien, ¿no? O te diga, entiendo que no te pueda caer tan bien. Para mí es una persona súper importante y pues voy a seguir viéndolo. Es decir, yo te estoy solamente presentando mi dificultad y no quiere decir que tú tengas que hacer nada al respecto. O sea, no quiere decir que yo te ponga un límite o una prohibición con respecto a mis celos o mis propios sentimientos. Es, a mí me está pasando esto, todavía no lo averiguo, estoy acomodándolo, que esa es la parte de responsabilidad afectiva, o ya entendí que es por esto. quisiera esto, propongo esto, ¿no? Propongo que yo sé que para ti es importante y que no lo vas a sacar de tu vida o no la vas a sacar de tu vida, pero me gustaría tener el menos contacto posible con esta persona, por ejemplo, ¿no? Y la otra persona te puede decir sí, no, ¿por qué? No, porque lo que sea, ¿no? Siempre desde un reconocimiento del otro, ¿no? No, nunca con la desvalorización ni con la negación de tu emoción. Nunca te puede decir nadie, en ninguna circunstancia, lo que tú sientes no es válido. Te puede decir, tal vez no lo entienda, tal vez no estoy de acuerdo, tal vez no lo veo como tú lo ves, pero entiendo que tú te sientas así, valorando lo que tú estás sintiendo. Entonces, todo esto lo vamos a seguir abordando. Ya hay contenido que te he hecho con respecto a esto, de cómo generar conversaciones que lleven al crecimiento, conversaciones nutricias para aprender a dialogar. Que todavía no estoy segura si te lo hago en podcast o te lo hago en un video en mi canal de YouTube. Pero bueno, seguiremos hablando de esto. Repito, más que nunca me gustaría saber sobre qué cosas no mencioné para seguir abriendo, para abrir más conversaciones sobre todo esto. Así que, bueno, nos vemos luego. Y recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales, en Instagram, @marlendm, así como está escrito aquí, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, en Facebook igual y en YouTube igual. Que tengas un hermoso, hermoso día y no te pierdas nuestro siguiente episodio que estará increíble. Y recuerda que en Instagram tenemos todas las semanas los retos de la semana y cada día tiene un hashtag diferente, así que no te lo pierdas. Checa las historias que ahí es donde pasa lo verdaderamente bueno. ¡A comernos el mundo!